Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos, estoy aquí con Sergio. ¿Qué tal estás, Sergio?
Muy bien, Jimmy, ¿tú qué tal?
Yo muy bien también. Tenemos hoy con nosotros a Mario Cantero de Melio. ¿Qué tal estás, Mario?
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Muy bien. ¿Qué tal las zapatillas nuevas esas? ¿Bien?
Las zapatillas están muy bien, pero no he conseguido que nadie me diga que están bien, entonces estoy empezando a dudar sobre la decisión. Lo único bueno es que fueron muy baratas. Es lo único que no me
preocupa. Es una pena que no se vean por la cámara, que no te veamos los pies.
Es una pena que no se vean por la cámara. Si queréis ver las zapatillas, los pies no, los pies son bastante mortales.
Pero son unas zapatillas en plan... como que te ha mandado al médico, ¿sabes? Para mejorar algo, o son zapatillas más normales.
Son zapatillas que me ha mandado el médico para parecer más interesante.
Por motivos de salud, así de autoestima.
Tu problema es que tienes autoestima abajo y necesitas parecer más interesante de lo que eres, entonces comparte esas zapatillas que tienen muchos colores y verás como todo el mundo te va a empezar a preguntar cosas guays.
Bueno, la gente que está escuchando se estará dando cuenta de que hay bastante confianza, y si conocemos a Mario y a Melio bien es porque es una de las compañías de K2 que invertimos hace, yo no sé, un par de años, año y medio, algo así. Justo antes de la pandemia, yo creo. Los conocimos justo antes de la pandemia, semanas antes. Pero antes de entrar en materia con Melio, Mario, y explicar lo que hacéis y cómo habéis evolucionado, cuenta un poquito cuál es tu trayectoria personal, profesional, hasta meterte en este follón.
Genial. Pues mi historia es, yo soy matemático, estudié matemáticas, terminé la carrera pensando que iba a ser un matemático genial y que iba a hacer el doctorado, y cuando empecé el proceso me empecé a aburrir y decidí entrar a hacer algo de consultoría, y viví 2 años entre el interés y la miseria hasta que conseguí salir un poco del agujero y volví a estudiar, a hacer un MBA en IS, y entonces empecé a trabajar. Yo creo que la primera startup casi por casualidad, y a partir de ahí descubrí que era lo que me interesaba hacer. Entonces me fui a vivir a Suecia y estuve trabajando con el equipo de iSettle, que era esta compañía que hacía pagos. Luego estuve trabajando con gente aquí en Madrid, con Job and Talent, y estuve dando...
Una pregunta, Mario, ¿te fuiste a Suecia por iSettle o fue diferente?
Básicamente te puedes ir a Suecia por iSettle o por amor. En mi caso fue por iSettle. Entonces, ahora en serio es verdad. Es decir, hay muchísima gente de fuera y a todo el mundo que le preguntas, todos se han ido por amor. En mi caso no fue por amor. Pero no, básicamente cuando estaba estudiando, coincidió que había una oportunidad para poder ayudarles a hacer un problema muy concreto de información y de análisis de datos y demás. Y estuve trabajando en verano con ellos, y básicamente cuando terminé de hacer el proyecto me dijeron, oye, ¿por qué no dejas todo? Dejas a tu novia, no dejar de dejar la relación, sino que se quede ella en Madrid y te vienes tú aquí a vivir a Suecia y montamos un equipo juntos. Entonces fue bastante claro el objetivo.
¿Y con ellos qué hiciste? ¿Datos, por lo que dices?
Sí, ellos básicamente, yo creo que fue en 2000, Dios santo, en 2014, cuando algunas compañías, yo creo que estaban empezando con la fiebre de montar equipos de growth. Y entonces montaron un equipo de growth, y yo creo que fue de todos los grupos de los primeros que hicieron. Y cuando montaron el equipo de growth se dieron cuenta de que no tenían ningún criterio, ni información, ni datos, ni infraestructura para tomar ninguna decisión. Entonces es como, oye, queremos hacer un montón de growth, pero no tenemos ningunos datos para decidir lo que queremos hacer. Y básicamente vieron ese agujero y me dijeron, vente para acá, únete al equipo de growth y ayúdanos a montar todo. Entonces todo es desde... análisis de producto, análisis de marketing, análisis de operaciones, planificación financiera, un poco de todo. Fue bastante guay, la verdad.
¿Y después te volviste para Madrid por Job and Talent?
Y luego me volví para Madrid por Job and Talent.
Y allí también estuviste en temas de datos, ¿no?
Sí.
Por recordar.
Y ahí estuve haciendo algo muy, muy parecido. Y me llevaba bastante bien con Felipe en esa época, y Felipe se vino a mi casa en Suecia un fin de semana, y de repente fue como, oye, y esto fue hace, la verdad es que fue hace un montón de tiempo. Yo creo que ellos se daban cuenta que tenían una necesidad más o menos más o menos parecida, y era reestructurar la manera en la que entendían la información en la compañía para tomar decisiones en muchas áreas diferentes, y básicamente me fui para allá, para ayudarles a montar el equipo.
Decías que te llevabas bien con Felipe en esa época porque...
No, ahora también, ahora también. Ahora es diferente porque es toda una locura y yo creo que no nos vemos menos, pero bien, todo bien. No, le tengo mucho cariño a Felipe.
¿Y después de eso cómo acabas en Werlabs? ¿O cómo sigue cómo evoluciona eso?
Pues cuando salí de Job & Talent tenía bastantes dudas de qué quería hacer con mi vida y estuve haciendo como proyectos sueltos con gente. Después me casé, me compré un monovolumen y me fui a trabajar a un banco, y a los 4 meses descubrí que eso no es lo que me apetecía hacer, y justo coincidió que una muy muy buena amiga de iSettle había invertido en esta compañía en Suecia que estaba haciendo cosas muy interesantes en el mundo de la salud y en el mundo diagnóstico y en el mundo del consumidor. Y ese fue como mi primer encuentro. Entonces, esta compañía era Werlabs y la persona que estaba detrás era Will, que es otro de los fundadores de Melio. Y la verdad es que mis expectativas al principio, cuando empecé a entender un poco más la industria, eran relativamente bajas. Me costaba mucho imaginar, sin tener contexto, que esta categoría de servicios donde la gente de repente iba a escapar de los flujos que ya están definidos en el sistema de salud, iba a empezar a hacer otras cosas, que esto se iba a convertir en un mercado en sí. Pero la verdad es que cuando conocí a Will y vi cómo lo estaba montando en Suecia y de verdad cómo era el tipo de clientes que lo están utilizando y por qué, se me abrió, yo creo que todo para entender un poco mejor lo que estaban haciendo. Y así es como conocí a Will en 2017.
Porque hasta entonces no habías tenido nada de experiencia en salud, ¿no?
No, siempre había estado bastante obsesionado con temas de salud, y de hecho cuando estaba en el colegio siempre quería o siempre había pensado ser médico, y de hecho durante el bachillerato era lo que tenía en mente, y justo cuando estaba terminando el bachillerato me di cuenta de que las matemáticas me gustaban mucho y que tenía como capacidad para poder trabajar bien en eso. Y justo coincidió que un profesor de la Complutense había sacado un estudio muy interesante sobre modelos para tratamiento a través de determinados fármacos para cáncer. Y dije, joder, esto es justo como un punto de encaje entre una cosa y otra. Entonces yo diría, nunca pensé en salud como parte de mi vida profesional, pero cuando vi la oportunidad de poder entrar en el mercado, tenía ya mucha inquietud anterior para poder entrar. Y la verdad es que fue una oportunidad muy buena.
Esto es un tema muy interesante, ¿no, Mario? Porque en las conversaciones, muchas veces que hemos hablado de Melio, hablamos de las nuevas profesiones o los nuevos trabajos a los que puede optar un médico, más allá de lo que es como comúnmente conocido, lo que la gente entiende cuando dices médico, lo que te viene a la cabeza, ¿no? Que es alguien médico de familia o un especialista en algo que está en un centro médico, un hospital, atendiendo, ¿no? Pero, sin embargo, hay un mundo entero de trabajos para los que los médicos... los médicos pueden empezar a estar ahora, que antes no existían, ¿no?
Sí, y yo creo que estamos empezando a ver el principio de un gran cambio para los médicos en general. Yo creo que, por un lado, y en España se ve mucho, es decir, es gente que hace el MIR y luego hace la residencia y luego termina de adjunto en algún hospital, y parece que ese camino está relativamente definido. Pero en paralelo, las cosas que han cambiado son bastante profundas. Entonces, de repente, hay una gran tendencia donde se está intentando mover muchas de las interacciones del hospital al mundo remoto. Y en cuanto eso empieza a suceder, se crean un montón de categorías o de oportunidades de trabajo que antes no existían. O, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, y es, de repente los médicos tienen una salida que a lo mejor no existía hace 2 o 3 años, donde de repente no solo están tratando pacientes, sino que están ayudando a productos como nosotros diseñar experiencias para usuarios. Es bastante distinto, pero mi opinión es que esto va a ser cada vez más común y que cada vez el papel de... Obviamente no todos los médicos, pero determinados tipos de médicos en las empresas, en las startups, va a cambiar mucho. Creo que va a ser mucho más común empezar a tener médicos en equipos como tenemos nosotros.
Y ya que hablas de Melio y ya lo has mencionado varias veces, Mario, ¿qué es Melio hoy en día? ¿O qué hacéis? Bueno, ¿y cómo surge? ¿Y cuál es la propuesta de valor?
Pues Melio hoy son dos cosas diferentes. Por un lado, es una plataforma que ayuda a usuarios a tener mejor información para controlar y monitorizar su salud, y eso básicamente quiere decir acceder a marcadores que están en su sangre y a marcadores avanzados y tener contexto para poder actuar.
¿Y qué son marcadores para la gente que pueda no entenderlo?
Yo creo que cuando cualquiera de nosotros va al centro de salud a hacerse un perfil o una prueba de sangre, al final siempre te llega un PDF con 20 cosas distintas y dices, oye, pues colesterol, glucosa, hemoglobina glicosilada, determinadas hormonas tiroideas. Entonces nosotros lo que llamamos marcadores, cada una de estas piezas de información relativamente independiente que se puede extraer de la sangre. Es decir, al final no todas las pruebas de sangre son iguales y al final cada prueba está compuesta de estas pequeñas piezas de información que acaban teniendo significado cuando las pones juntas. Entonces, parte de lo que nosotros ayudamos a la gente es a entender qué piezas o qué marcadores son importantes para ellos y luego también cómo pueden acceder a marcadores o piezas que normalmente no son fáciles de acceder a través del sistema normal.
¿Y todo esto se realiza a través de análisis de sangre?
Y todo esto se realiza a través de análisis de sangre. Entonces, nosotros al final lo que hemos construido es una infraestructura de extracción, transporte, donde trabajamos con cadenas de farmacias, clínicas, laboratorios, y básicamente haciendo esto podemos hacer que un usuario cualquiera en España o en Reino Unido pueda hacerse una prueba con nosotros y hacerse la prueba probablemente muy, muy cerca de su casa y poder recibir esos marcadores muy rápido.
Oye, y en esto, la pregunta típica, ¿no? Cuando hablamos de Melio con alguien, que nos hacen es, ¿pero por qué en un país como España hacer esto y no ir por la seguridad social? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué esto nos hace, nosotros siempre lo hemos visto claro, pero ¿por qué esto nos hace mejores?
Entonces, si queréis responder a la primera pregunta, y es, ¿por qué existe un espacio para nosotros en un país como España donde en teoría la cobertura y los servicios de salud son muy avanzados? Entonces, básicamente el sistema de salud en general ha evolucionado para ser increíblemente bueno gestionando la enfermedad. Es decir, si tienes un problema concreto que necesita determinado tipo de intervenciones médicas y determinado tipo de monitorización, el sistema se ha convertido en una herramienta muy buena para hacer eso. Pero desde un punto de vista de una persona no enferma, que simplemente está interesada, el sistema cubre relativamente mal, o por decirlo de una forma, hay muchos huecos de servicio en muchos casos de uso o muchos problemas que puedes tener como usuario. Por ejemplo, hasta cierto punto puedes decir, puedo ir a mi centro de salud para hacerme un perfil de lo que sea hoy. Por un lado sí es verdad, pero por otro lado no. Es decir, por un lado tienes que ir al centro de salud, tienes que esperar, existe la posibilidad de que el médico te vaya a dar los resultados o te vaya a hacer una prueba o no. Y luego al final siempre estás sujeto a los protocolos muy específicos que ha definido ese médico concreto o el sistema de salud en general. Lo que quiere decir es que a lo mejor hay marcadores que son muy relevantes para ti, especialmente para riesgo cardiovascular o perfiles hormonales, que es casi imposible que te los acabe recomendando o te los acabe recetando un médico cuando vayas al centro de salud. Entonces, al final, el espacio es para ti como usuario poder acceder a información que a lo mejor está fuera de los protocolos es casi imposible. Entonces, hay un espacio que se abre para nosotros para ser uno de estos grupos que pueden darte acceso a esa información. Yo creo que el ejemplo más extremo que utilizamos nosotros es apolipoproteína A y apolipoproteína B, que suena como...
A ver, dilo más rápido.
¡Apo-A! Ya, joder. Entonces, al final yo creo que cuando todos pensamos en un perfil de riesgo cardiovascular, pensamos siempre en las cosas que hemos oído toda la vida, de, oye, pues tengo este colesterol, tengo estos triglicéridos, ese es el colesterol bueno y ese es el colesterol malo. Y hasta cierto punto esa información es real y es muy interesante y además está basada en estudios revisados 1 millón de veces de hace más de 30 o 40 años. La parte que no se habla tanto es que hay otros marcadores como ApoA y ApoB que son mejores predictores del riesgo cardiovascular y está demostrado que son mucho mejores predictores. Y simplemente no entran en los protocolos porque al final el sistema de salud ya tiene una inercia específica. Y por otro lado, tiene a lo mejor una estructura de coste que está un poco fuera de algunos protocolos de aprobación. Entonces, lo que quiere decir es, para ti como persona que está preocupada por tu salud, si quisieses, podrías hacerte esta prueba que es increíblemente útil y te va a dar mucha información que no te dan los marcadores tradicionales, pero nunca te la van a hacer o es casi imposible que te la hagan a través del sistema de salud normal.
Interesante. Dale, Jaime.
No, dale.
Lo iba a preguntar. entiendo también que cuanto más cuanto la medicina, cuanto más vaya hacia ahí, mejor se va a hacer nuestro sistema sanitario, nuestro sistema médico, de cara a tratar las enfermedades, ¿no? Porque más liberamos, o sea, primero atacamos las enfermedades antes y, por tanto, entiendo que es más barato y con más probabilidad de éxito, y más liberamos esto para la gente que está realmente enferma, ¿no?
Y además, es decir, hasta cierto punto podríamos pensar que esto es una decisión, pero la realidad es el sistema de salud, y no pasa en España, sino que pasa en casi todos sitios en Europa, tiene unos estándares de servicio increíblemente altos. Y ya simplemente mantener esos estándares de servicio en los próximos años, especialmente con el cambio demográfico, va a ser un gran reto, tanto un gran reto de operaciones y de gestión. Lo que quiere decir es que este espacio que quizás se podría haber dejado para la prevención, no hay nadie que lo vaya a ocupar. Entonces, es lo que dices tú. Si piensas en envejecimiento o prevención de enfermedades crónicas, hay una parte muy grande de acción individual y de acceso a información que el sistema en sí no va a poder solucionar. Y como dices tú, en tanto que todos de manera individual y con la información adecuada empecemos a tomar acción sobre ese tipo de cosas, al final libera gran parte de esta presión que tiene el sistema hoy en día.
Y relacionado, Mario, con lo que comentaba antes Sergio, o sea, que es un poco, o sea, de por qué los usuarios, pues, por qué acudir a Melio frente a la seguridad social, que tiene todo el sentido del mundo lo que decías. Entiendo que también tenéis que hacer un poco una labor pedagógica, porque yo sí que creo que cuando llegas a cierta edad, pues te das cuenta de la importancia de la prevención. Puede ser, pues, 50 años para arriba, entonces tienes que empezar a hacer las pruebas de próstata y demás. En la mayoría de los casos, aunque hay más gente más previsora que otra, pero vosotros vais a un público diferente. Entonces, aquí también entiendo que también tenéis que hacer una labor pedagógica o educativa, incluso de decir, oye, incluso desde gente joven como podemos ser nosotros, tiene sentido no que te hagas un análisis una vez cada chorrocientos años, sino que poco a poco vayas cuidando o por lo menos monitorizando estos marcadores que decías antes.
Sí, 100%. Al final, la labor pedagógica tiene como estas dos piezas diferentes. La primera es la que has dicho tú, y es, oye, ¿por qué es importante para ti tener esta información de manera regular, especialmente cuando empiezas a hacerte mayor? Entonces, es importante empezar a explicar a la gente, oye, pues, con ese tipo de pruebas vas a poder detectar riesgo de diabetes a largo plazo con mucho tiempo. Y como lo detectas con mucho tiempo, vas a poder actuar. Entonces, hay una parte de educación, y es porque es muy importante hacer estas pruebas de manera regular. Luego hay otra parte de educación que es igual de complicada, que es justo lo que estábamos hablando antes. Es decir, ahora mismo porque estamos hablando entre nosotros y para mí es muy fácil explicaros este marcador en concreto. Pero la realidad es que hay muchos marcadores diferentes que a lo mejor no están incluidos en el conocimiento colectivo y que siguen siendo muy importantes. Entonces, por un lado es explicar por qué es importante monitorizar esta información, y por otro lado es intentar que la gente empiece a interiorizar y a entender qué significa cada uno de estos marcadores y cómo es importante para ellos. Y eso también es un proceso educativo que lleva tiempo.
Y hablando de este proceso educativo y desde un punto de vista de producto, y para la gente que no haya probado Melio, que obviamente le invitamos a probarlo, o sea, ¿cómo vosotros incitáis a los usuarios a llegar a esta recurrencia de hacer test cada X? O sea, porque, por ejemplo, antes decía los de los marcadores, de decir, oye, pues tienes, pues oye, de forma natural o genética, pues tienes, puedes tener propensión a X o a Y. Pero ¿cómo incentiváis este tipo de cuidado desde un punto de vista de producto? Porque la información está bien, pero también, o sea, mucha gente, y sobre todo la que menos conocimientos pueda tener de esto, entiendo que necesita también accionables para poder aprovechar esa info.
Y yo creo que son dos partes diferentes. Una es una persona que tiene un tipo de inquietud sobre su salud y que simplemente se ha encontrado con nosotros, y cómo le empiezas a explicar este proceso. Y por otro lado, es alguien que ya se ha hecho la prueba con nosotros y cómo empiezas a generar el hábito y explicar la relevancia de continuar trabajando en esto. En la primera parte, que es alguien que tiene esta inquietud y cómo la conviertes en que empiecen a actuar, al final nos hemos dado cuenta de que hay dos cosas muy importantes. La primera es tienes que tener contenido muy claro y, en la medida de lo posible, sencillo, o en forma de artículos o en explicación de marcadores, que hace que alguien que esté navegando por la página sea capaz de empezar a coger puntos de información que sean interesantes desde, oye, ¿por qué es muy importante medir la vitamina D en una persona de mi edad? O ¿cuáles son los marcadores cardiovasculares que debería de empezar a entender y por qué? Y la otra parte que hemos visto es bastante relevante tener algún toque humano. Y eso es algo que al principio nos costaba un poco entender, pero nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que le cambia bastante la impresión de lo que nosotros hacemos y especialmente de por qué se tiene que hacer esto. Eso en fondo lo que quiere decir es bastante habitual que muchos usuarios o potenciales usuarios nos llamen por teléfono o nos escriban. Y parte del motivo por el que nos llaman o por el que nos escriben es para entender mejor algunos marcadores, pero en muchos casos es simplemente para entender que hay un equipo humano que está detrás y que se va a ocupar de controlar y monitorizar para que todo funcione bien. En la parte de usuarios que ya tenemos, al final, algo que nos hace bastante diferentes a la manera tradicional de hacer estas pruebas es que como usuario siempre recibes un comentario médico. Entonces, hay un médico de nuestro equipo que va a revisar tu información, vas a rellenar un cuestionario médico y en ese comentario médico, por un lado, te vamos a dar un montón de información bastante técnica sobre cada uno de los marcadores y los rangos, pero también te vamos a dar información muy específica sobre ti y sobre qué tienes que hacer y por qué es importante. Entonces, todavía nos queda muchísimo trabajo para empezar a convertir esa parte de la experiencia en algo que genere más recurrencia, pero sí que es algo que es muy diferencial. Es decir, el hecho de que te termines de hacer la prueba y que independientemente de todo el contenido y los marcadores y los rangos, tengas un resumen donde un médico te diga, oye, todo está bien, estas son las tres cosas importantes que tienes que mirar, esto es el motivo por el que estas cosas son importantes y esto es lo que tienes que hacer.
Yo tengo que decir, yo me hice hace poco la prueba y hay un punto de enganche en cuanto, bueno, hoy llevamos todos, el que no lleva un reloj que le marca el pulso, la saturación, la frecuencia respiratoria, vemos cosas como el anillo este, el aura, o sea, hay un montón de sensores, ¿no? Pero te das cuenta que el nivel de profundidad que te da un análisis de sangre, a pesar de que la experiencia, de momento, pues no es tan guapa como la de llevar un Apple Watch, ¿no? Porque tienes que ir a un sitio a que te saquen sangre y a nadie le gusta que le pinchen. Hay un cierto enganche en saber tanto sobre ti. Es decir, la información que tienes de cada marcador, o sea, te puedes tirar un buen rato, yo que soy bastante friki, me tiré un buen rato leyéndome los marcadores y qué implicaciones tienes. También es verdad que hay que tener mucha sensibilidad, ¿no? Porque puedes acabar mirando hasta el último gramo de lechuga que te comes a ver si el ácido fólico es el que tienes que tomar o no. Pero hay un punto ahí que yo creo que va más allá de cómo diseñas el producto, que es lo que generas en el cliente o en el usuario que lo compra, que es una necesidad de seguir sabiendo que, oye, que todo está bien o que lo que no estaba tan bien va a mejor, ¿no? Y tiene un punto ahí, vamos, o sea, a mí me generó eso, ¿no? Yo ya estoy como, a ver si pasan ya 6 meses, ¿sabes?
Me lo hago ya. Sacadme sangre ahora mismo, por favor.
Pero es absurdo porque yo odio las agujas, pero el nivel de conocimiento que te da sobre tu cuerpo es muy vertical y es bastante bestia, ¿no? Sobre tu cuerpo, sobre tu salud. Pero relacionado con esto, Mario, hablábamos de recurrencia y hablábamos de growth y tal, ¿de dónde sale el dinero? Es decir, ¿contra qué otras cosas compites en el budget de una persona cuando se tiene que gastar 100 euros en un test? ¿De dónde deja de gastárselos, por lo que sabéis de vuestros usuarios? ¿O cuál es la intención, ¿no? ¿Qué es lo que entendéis en esta línea?
Pues, al final, hay usuarios, cada usuario tiene como una intención diferente de hacer esa prueba. Es decir, hay personas que realmente están mal o se encuentran mal o tienen una preocupación relativamente urgente. Entonces, estas personas al final básicamente van a sacar dinero de lo que sea para hacer esto. Y eso es yo diría, a lo mejor es un 20 o 30% de la gente que trabaja con nosotros. La gran mayoría, yo creo que es como el 50 o 60, yo creo que lo podemos comparar con, oye, ¿cuánto me cuesta una suscripción de vídeo? ¿Cuánto me cuesta el gimnasio al que no estoy yendo? Entonces, en cuanto empiezas a agregar alguno de estos números, lo que tienes es mucha gente que ya está empezando a tomar mucha participación activa en su propia salud, y yo creo que el ejemplo del gimnasio es muy claro, y que a lo mejor se está dejando entre 500, 1.000, 1.500 euros al año en empezar a tomar como algo de actividad física y que eso lo haga no solo de manera estética, sino también lo haga relacionado con su salud. Entonces, en ese contexto, si lo piensas, una prueba como la nuestra en realidad no es tanto. Entonces, yo creo que en parte el budget con el que competimos es cómo personas que ya están gastando dinero de manera mensual para acceder a muchos de estos servicios empiezan a pensar que, oye, no solo tengo que hacer cosas, sino que además tengo que estar informado para hacer las cosas correctas. Eso es lo que nosotros pensamos está empezando a suceder.
Y en esa línea, a nivel de budget, yo creo que está claro que hace falta para que mucha más gente haga esto, ¿no? Porque es muy de, lo piensas fríamente y es muy de sentido común. Dices, oye, está bien saber qué tal estás, hay un montón de cosas que puedes prevenir. ¿Qué creéis que es el problema que hay ahora para que esto no sea súper masivo de momento, ¿no? Que lo seguro que lo será.
Yo creo que hay dos problemas. Hay un problema, yo creo que relacionado con la apreciación de pago y salud. Es decir, yo creo que el default en muchos países, y yo creo que en España también, es que la salud es gratuita. Y yo creo que eso es increíblemente sano, increíblemente saludable. Pero también hasta cierto punto restringe un poco mentalmente tu capacidad de acción. Es decir, si asumes que todo el acceso a la salud tiene que ser gratuito, también asumes que cualquier servicio que a lo mejor puede ser útil para ti a nivel individual, que esté fuera del sistema, no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que hay un reto donde, yo diría en parte a nivel educativo, pero en parte a nivel cultural, la gente tiene que descubrir que es capaz de poder pagar por servicios de este estilo para poder tener acceso a esa información. Yo creo que hemos visto un cambio bastante grande en los últimos 2 años. Es decir, yo creo que si hace 2 años o a finales de 2019 alguien nos hubiese dicho que millones de personas en España iban a pagar por pruebas privadas por una pandemia global, nos hubiese parecido una auténtica locura. Y de repente lo que ha pasado es que millones de personas han tenido que empezar a pagar de manera privada para tener acceso a mucha de esa información, y esa información al final está muy relacionada con su salud. Entonces hay como una barrera mental, no tanto de el interés por hacer estas pruebas, sino de entender que la gente puede además pagar y puede tener cierto control individual sobre esto. Y luego la otra parte, y yo creo que también es un gran reto de educación para nosotros, es ser capaz de que la gran mayoría de la población entienda de manera muy concreta cuál es el valor que pueden sacar sobre esta información. Es decir, la idea de me voy a hacer una prueba de salud y voy a sacar algo genérico de estoy bien o estoy mal, pero tampoco sé qué voy a hacer con eso, en realidad hace que la prueba en sí tampoco tenga mucho valor. Y si no eres capaz de diferenciar entre un tipo de prueba y otro, es relativamente más complicado explicarlo. Pero en el fondo yo creo que son esas dos cosas. Por un lado, esta barrera cultural de, oye, tú de manera individual puedes empezar a hacer ese tipo de cosas. Y por otro lado, acceder a esa información es útil porque vas a poder mejorar marcadores que van a tener un impacto muy grande sobre estas tres diferentes cosas y te vas a sentir mejor.
Y en esa línea, ¿no crees que también tiene mucho que ver con, oye, hay que ir a que te pinchen? Es como mucho más mundano, pero yo creo que es muy efectivo.
Y hay que ir a que te pinchen.
Y ahí sé que estáis, ¿no? También estáis haciendo cosas, ¿no?
Sí. El mundo de la sangre, yo creo que es el mundo de la sangre operativamente es un mundo relativamente complicado, porque por un lado tienes la opción de, oye, te van a sacar sangre y es un proceso con cierta fricción, tienes que ir a un sitio, a lo mejor tienes que esperar, no tiene por qué ser agradable. Es decir, si al final lo que sacas de eso es genial, hasta cierto punto eres capaz de pasar por toda esa fricción y que te merezca la pena. Pero como dices tú, no es un proceso obvio. Por otro lado, hasta ahora mismo o en los últimos meses, la tecnología que había para hacer pruebas en casas era bastante mala. Y de hecho, en otros países es mucho más habitual. Yo creo que en España no es nada habitual, en gran parte por eso. Es decir, tienes como unas lancetas que te pinchas el dedo y sacas muy poca sangre, el porcentaje de veces que la muestra es inválida es muy alto. Entonces, tienes como esta gran promesa de vamos a intentar reducir absolutamente toda la fricción en análisis para que lo puedas hacer en casa, para que lo puedas hacer en la farmacia, para que lo puedas hacer en la oficina. Pero por otro lado está este reto tecnológico de cómo consigues hacer eso y quitar toda esa fricción y crear una experiencia genial, pero al mismo tiempo hacerlo con con suficiente calidad y cantidad de sangre como para que de verdad puedas hacer cosas relevantes. Entonces, una de las cosas, como decías tú, en las que estamos trabajando nosotros es lanzar dispositivos nuevos al mercado, que son dispositivos muy, muy, muy recientes, que recién están empezando a salir, que básicamente solucionan parte de este problema. Entonces, sí que va a haber una gran revolución cuando hablábamos de monitorización remota, no solo nosotros a nivel usuario, sino del sistema en general, a cómo conseguir que la gente empiece a hacerse pruebas en casa y que se la haga de manera más habitual, que no tenga que ir a ningún sitio, que simplemente tenga el aparato en casa y se lo pueda hacer y no tenga que estar pensando si hacérselo o no. Entonces, sí, hay una parte, estoy completamente de acuerdo contigo, que es cómo coger la fricción de extracciones de alta calidad y ponerla básicamente a cero.
Oye, Mario, y esto es un poco el futuro, pero relacionado con esto que estás comentando, y antes has pasado de puntillas por una palabra que has mencionado, que es infraestructura. Yo creo que una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta, según hemos conocido más Melio, ya desde el principio obviamente, pero yo creo que es algo que no es obvio desde cuando os conocimos, es que hay mucha complejidad detrás. Quiero decir, esto, y de hecho, esto ha derivado muchas veces en conversaciones internas de, oye, somos exactamente qué somos, una empresa B2C, B2B, B2B2C. Explica un poquito cómo funciona toda la parte de infraestructura detrás, porque el usuario ve que va a un sitio, se hace un análisis y recibe unos resultados, pero mientras tanto pasan muchas cosas. ¿Cómo funcionan las tripas de todo esto?
Pues, como decía Sergio, si pensamos en el stack o en las cosas que tienen que pasar para que se haga un análisis de sangre, hay una realidad absolutamente obvia y es tienes que sacar sangre del cuerpo. Eso lo tienes que hacer, no hay otra opción, no hay otra manera de hacerlo. Otra parte importante, tienes que transportar esa sangre y esa sangre tiene que llegar a un laboratorio donde se va a analizar. Entonces, gran parte de nuestro primer ciclo en la compañía fue construir la plataforma, el software y la infraestructura para mezclar todas estas piezas y poder integrarlas. Entonces, en extracción trabajamos con varios centros, estamos integrados con varios centros en España, trabajamos con cadenas de farmacias y con clínicas en Reino Unido. Es decir, no es obvio cómo consigues coger todas estas piezas o diferentes sitios donde puedes sacar sangre e intentas construir una experiencia más o menos uniforme sobre eso. La logística es exactamente igual, es decir, al final la sangre se tiene que transportar. Si tenemos una farmacia que está en Nottingham, por ejemplo, en Reino Unido, hay que construir todos esos caminos para que la sangre que se saca en esa farmacia acabe llegando al laboratorio en el tiempo correcto y en el momento correcto para poder analizar las muestras. Y la última parte es simplemente este universo de diferentes laboratorios que hacen diferentes pruebas, cómo consigues agregarlos de una forma en la que para el usuario básicamente es completamente igual, si lo está analizando el laboratorio A o el laboratorio B y que la experiencia siempre sea igual. Entonces, yo diría, el primer gran reto al que nos enfrentamos cuando montamos la compañía y dedicamos mucho tiempo y mucha inversión en esto es cómo consigues juntar todas estas piezas y cómo consigues montar toda la transferencia de información para que cualquier usuario que venga a hacerse la prueba básicamente no tenga que ni pensar en ninguno de estos problemas.
Oye, y otra de las cosas que, hablando del tema de la sangre, que sigue siendo una de las principales fuentes de datos, yo recuerdo que una de las primeras cosas que comentabais vosotros cuando os conocimos y que, por ejemplo, Tim hace, bueno, Tim es una persona que está en el board que hace mucho énfasis, es preparar el producto, la empresa, la plataforma para aceptar otras pruebas diagnósticas. Ahora mismo hablabas de extracción de sangre en casa, de cuáles han sido los limitantes y por qué tiene sentido a futuro por avances tecnológicos y de hardware y demás. Pero veis Melio como un centro de, o sea, como una plataforma para otro tipo de pruebas diagnósticas. Yo recuerdo que Tim hablaba muchas veces de biopsias líquidas y otros tipos de pruebas. O sea, ¿cómo veis esto?
Yo creo que uno de los principios fundamentales de la compañía es ser capaz de ofrecer siempre las pruebas que son más relevantes en cada momento. Y eso, en el fondo, lo que quiere decir es si hay una tecnología nueva o una metodología nueva que está saliendo para solucionar un problema que es importante para nuestros usuarios, la vamos a integrar. Es decir, un ejemplo que ahora mismo parece obvio es, y en realidad no es tan obvio, es pruebas de PCR, por ejemplo. Es decir, PCR al final no es sangre, es un método de extracción completamente diferente y se puede hacer de muchas maneras distintas. Yo creo que Tim al final, parte de lo que estaba pensando es, hoy hay una gran revolución diagnóstica, tanto en tecnología como en proceso, como en datos, y van a empezar a salir muchas pruebas de mercado. Y nosotros ya desde muy al principio pensamos que es muy importante ser el primero que ayuda a estas compañías a poder ofrecer la prueba al consumidor y también ser el lugar donde los consumidores o la gente viene a poder acceder a esta información.
Oye, y una de las cosas... Dale, Sergio.
No, iba a decir, hablando de nuevas técnicas, Cuenta un poco lo que estáis haciendo ahora, que la compañía está viviendo un viaje sideral
Sí.
desde esta capa de infraestructura que hablábamos antes a la creación de vuestro primer producto, digamos, de análisis o de diagnóstico.
La verdad es que sí que ha sido un viaje sideral y ha sido un cambio bastante grande. Básicamente, cuando montamos la compañía, una de las cosas que teníamos muy claras es el mundo diagnóstico está cambiando de una manera brutal y hay muchísimos problemas que están todavía por solucionar. Pero también es un momento muy interesante porque el coste y el acceso a tecnologías que antes eran complejas o increíblemente caras ha bajado muchísimo. Y por otro lado, empieza a haber muchísimas herramientas de datos para construir cosas que hace 10 años no se podían construir. Yo creo que el ejemplo más típico es cómo ha cambiado el coste de hacer una secuenciación completa hace 20 años comparado con el coste hoy. Entonces, con esta idea, estuvimos bastante tiempo buscando problemas de información y de diagnóstico que estuviesen todavía mal solucionados, pero que fuesen muy relevantes para el mercado en general. Y acabamos encontrando a un grupo de investigación en inmunología que estaba desarrollando una tecnología o un proceso nuevo para poder analizar información del sistema inmune. Entonces, parte de la gran reconversión de los últimos meses ha sido pasar a ser simplemente una compañía de consumidor y tener esta infraestructura a empezar a desarrollar toda nuestra vertical de biotecnología desde cero. Entonces, básicamente lo que hemos construido es una plataforma o un proceso diagnóstico donde cogemos sangre y somos capaces de extraer 100 veces más información del sistema inmune que cualquier prueba que se pueda hacer ahora mismo en el sistema habitual. Y de hecho, diría que hoy en día, ahora mismo, es probablemente la prueba de inmunología con más información que se pueda hacer en el mundo o en el planeta en general. Es decir, al final es un problema relativamente complejo y hay muchas maneras de aproximarlo, pero creo que lo que estamos haciendo nosotros es lo que no hace nadie ahora mismo.
¿Y por qué es relevante esto, Mario, para los consumidores? Quiero decir, obviamente más datos, más información, mejor, hasta cierto punto, pero ¿por qué conocer el sistema inmune precisamente es relevante?
El sistema inmune o información del sistema inmune al final es muy relevante para consumidores, pero también es muy relevante para el mundo científico y médico. Para consumidores, la parte fundamental es el sistema inmune está relacionado con absolutamente cualquier parte o cualquier área de salud, desde envejecimiento, enfermedades crónicas, riesgo cardiovascular, diabetes, enfermedades autoinmunes. Entonces, es una caja de datos o de información que ahora mismo no está explotada, pero que puede dar muchísimo contexto a muchos de los problemas que ya estamos intentando solucionar hoy para nuestros consumidores. Entonces, al final es simplemente coger muchas de las preocupaciones que ya estamos intentando solucionar y darles muchísima más información para poder entender o ayudar a la gente a entender mucho mejor muchos de esos problemas. Entonces, esa es en la parte consumidor. En la parte científica, el hecho de que no exista esta información hace que, tanto desde un punto de vista de investigación o desde un punto de vista de desarrollo de nuevos fármacos, muchas de las compañías o los grupos que están trabajando en esto no tienen información para tomar decisiones adecuadas, tanto de selección de pacientes para estudios clínicos, monitorización de tratamientos. Es un problema bastante amplio.
¿Y cómo se convierte? Entiendo que estáis en el viaje, ¿no? Pero ¿qué retos estáis encontrando en pasar de ser una compañía, podemos llamarlo más de tecnología, a empezar a ser una compañía más de biotecnología? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás notando? ¿Qué estáis haciendo?
Pues el primer cambio grande es el tipo de equipo y de cultura que tienes que integrar es muy, muy diferente. Es decir, como empresa de salud digital, al final sí necesitas un equipo médico, pero también tienes equipos de productos muy similares a otras compañías, equipos de marketing similares a otras compañías. El mundo académico es muy, muy distinto. Entonces es gente que viene con una historia muy diferente y que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, no ha tenido nunca experiencia en una empresa. Entonces, gran parte del reto es ¿cómo consigues incorporar a un equipo que tiene una cultura muy diferente y que no ha tenido jamás experiencia en algo parecido a esto, de una manera en la que se acostumbre al ritmo de trabajo y al plan, a los objetivos que están fuera del laboratorio? Y la segunda gran diferencia es, estructuralmente es muy distinto, es decir, montar un laboratorio desde cero es algo que requiere un grado alto de inversión, y de repente parte de tus ciclos de gasto de planificación se convierten en algo muy, muy diferente.
Tenemos que ir a ver el laboratorio, Sergio.
Tenéis que ir a ver el laboratorio.
Ya ves, no nos invita a esta gente.
No.
Estáis ahí en el King College, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos en King College. No, tenéis que venir. Estáis invitados cuando queráis.
A ver si nos sacan. Y hay una unidad de extracción allí también, ¿no? O sea, nos podemos hacer la prueba del sistema inmunológico, Jaime.
Os podéis hacer todo.
Todo en uno. Viaje de salud, como el inserso.
A lo mejor podría, claro, es un pack. Viaja al King's College, visítalo y te vas sabiendo. Eso, el primer día te sacas la sangre y te vuelves sabiendo un montón sobre tu salud.
No, pero estáis invitados en donde queréis. Yo lo veo. Es muy buen plan.
Oye, Mario, estamos llegando al final del podcast. Antes de entrar en las preguntas habituales, ¿la gente interesada en utilizaros, o sea, en probar Melio, dónde puede ir, dónde puede conseguir más información? Todo, dicho sea de paso, que no sé si lo has dicho, que todo el tema de inmunología por ahora solo está disponible en UK, ¿no?
Por ahora solo está disponible en UK. Y la gente que esté en España simplemente puede entrar en melio.es y ahí tendrá muchísima información.
Perfecto. Pues oye, las preguntas habituales que hacemos a las personas que pasan por el podcast. Recomiéndanos un libro o cualquier tipo de contenido, y puede estar o no relacionado con startups o tecnología. Y recomiéndanos también a alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Genial. Pues más que yo tenía ganas de recomendar un podcast que estoy recomendando absolutamente a todo el mundo, y estoy recomendando hasta la saciedad, y la gente yo creo que me odia por recomendarlo tanto, que es un podcast que se llama Revolutions.
¿Revolutions?
Sí. Yo creo que es probablemente el mejor podcast que existe ahora mismo. Entonces, es un podcast que empezó hace como unos 10 años y que se dedica a ir por diferentes revoluciones de la historia, desde la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana. Entonces, creo que es muy interesante, porque yo creo que todos acabamos metidos como en el mismo ciclo de podcast de tecnología, de startups y de compañía, y es bastante guay poder salir y ver otras cosas con un contexto completamente diferente. Entonces, eso 100% se lo recomiendo a todo el mundo.
Qué guay. Por lo que estoy viendo aquí, tratan temáticas a lo largo de varios podcasts, ¿no?
Sí.
Por lo que estoy viendo.
Y ahí ahora mismo están con la Revolución Rusa y con toda la historia hasta la construcción de la Revolución Rusa, y también es muy interesante. Entonces, también es algo que ahora mismo es muy relevante. Entonces, 100%. Si no sabéis qué escuchar, 100% tenéis que escuchar Revolutions.
Qué guay, gracias por la sugerencia, bueno, no lo conocía.
Sí,
no me pagan.
¿Y persona para invitar al podcast o personas?
Pues yo creo que las mejores personas para invitar son Pedro Torrecillas y Teo de Circular. Creo que puede ser una conversación muy interesante.
¿Con quién? ¿Con Pedro o con Teo?
Con Pedro. Con Teo a lo mejor.
No, tipazos. Y además está muy bien que nos cuenten lo que están haciendo, que vamos, lo llevamos siguiendo desde el principio, yo por lo menos, y es un proyectazo.
Pues oye, Mario, un placer.
Oye, un placer, muchísimas gracias.
Un placer, Mario, muchas gracias.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en cafan.bc/blog y en Twitter en @cafanbc. Volvemos en una semana, hasta luego.